Ser podcast.
Sí, Sanedrín del Larguero de este lunes con Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Tabre Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aritz Gabilondo en la redacción del diario AS. Hola, Aritz.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches a todos.
Vamos a volver a recuperar los dos cortes, los dos audios que hemos escuchado en el arranque de este larguero. En el medio esportivo, bueno, está haciendo una especie como de gira, ¿no? Héctor González, productor en Estados Unidos. Ha estado en la NBC en un morning de esos de... Sí, en Estados Unidos hay Ferran Torres. Pero lo más destacado, lo ha dicho después en castellano. Le preguntaban acerca de qué tiene que hacer el Barça para retenerte.
Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
Demostrar que me quieren. Y después, acerca del interés, que él no niega, del Paris Saint-Germain.
Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
Estas palabras, Marcos López, ¿a qué te suenan? Tú que tienes una trayectoria dilatada y ya sabes de esto.
Bueno, es muy simple y está en su legítimo derecho Ferran Torres de comentar y de sentir que es un momento porque se lo ha ganado, le queda un año de contrato, va a ser dueño de su destino, o puede ser dueño de su destino, tiene la posibilidad y le está lanzando el mensaje al Barça: si me quieres de verdad, demuéstralo por dos razones. Para mí, la fundamental es la deportiva, porque el Barça está buscando a Julián Álvarez y está buscando un 9, y no considera que Ferran Torres sea su delantero titular o su delantero centro titular. Tampoco lo ha sido, como bien contabas tú al principio del programa, de la selección española. Ha sido el jugador capital porque marcó el gol que le dio a España el Mundial hace muy pocas semanas en Nueva York, pero en el fondo está aprovechando su momento, e insisto, es legítimo. Le queda un año de contrato y le está diciendo al Barça: si me quieres, me lo demuestras primero con hechos a nivel deportivo y segundo con hechos a nivel económico. Y después, como es evidente, le abre la puerta al Paris Saint-Germain y a cualquier otro equipo, o incluso, y ahí está Tala, que tiene más información que yo, hasta el Atlético de Madrid, que sería un equipo que encajaría perfectamente para lo que quiere el Cholo y para lo que...
Vamos, que al Barça le encantaría hacer un trueque Ferran Torres-Julián Álvarez, por lo que veo. Porque es que tampoco veo al Barça como muy emocionado en la renovación de...
No, porque...
De Ferran Torres, la verdad. Es que no...
No, porque Ferran Torres no ha sentido en ningún momento durante... Llegó en el 2021, estoy hablando de memoria ahora, creo... enero del 2021 o 2020, y nunca ha sentido ser el delantero centro titular del Barça. Siempre lo ha sido Lewandowski, incluso en su último año Lewandowski ha sido titular. Él ha metido más goles que Lewandowski, menos que Lamine, que es la auténtica estrella de este equipo, y llegado a este punto tiene todo el derecho del mundo a pedir lo que considera oportuno, y también el Barça tiene todo el derecho del mundo a decirle que hasta aquí he llegado, esta es mi propuesta, si te parece bien, no, y si no, que venga otro club con el dinero, porque el PSG, sin ir más lejos, acaba de vender a Gonzalo Ramos, y ahí está Ari, que lo sabe mejor que yo, por 70 millones al Milan. Ya sé que le queda un año de contrato, pero si Luis Enrique quiere tanto a Ferran Torres, pues lo tendrá que pagar.
En cualquier caso, yo creo que la clave la da Marcos. Todo esto se produce porque Barcelona en ningún momento, como diría nuestro queridísimo Manolete, nunca ha bebido los vientos por Ferran. Creo que es un jugador, yo creo que es un jugador importante, yo creo que el fútbol ha cambiado, yo creo que el fútbol no es del 11 titular, yo creo que del fútbol, ahora que se van los grandes equipos a 60 partidos, como mínimo es de una plantilla. Yo creo que Ferran ha hecho un muy buen año, ha metido 25 goles, que me parece una barbaridad. Que cuando hablamos de Ferran, yo creo que, y en eso, yo creo que no es tanto como él piensa o como escenifica, pero sí es verdad que para mí se le ha ninguneado bastante. Creo que es un jugador importante.
¿Pero por parte de quién, Tala? ¿Por parte de quién?
Yo creo que por parte del entorno, por parte de la afición, y lo más importante, porque nosotros podemos pensar, yo creo que por parte del entrenador. Yo creo que Flick se ha deshecho en elogios por otros jugadores. Creo que Flick ha tenido paciencia con otros jugadores y él, cuando no ha rendido, ha desaparecido de la ecuación. Y yo creo que es un jugador que necesita tener confianza. Luis Enrique se la dio en la selección, Luis Enrique se la quiere dar en París, se la ha dado Luis de la Fuente, por más que no haya sido siempre titular, y creo que ha respondido con números en la selección. Y yo creo que esa es la clave. A mí me parece un jugador interesante, me parece que un jugador que no le sobra para nada al Barça en la plantilla. Y yo creo que, como también comentaba Marcos, ahora él está en su derecho. Le queda un año de contrato, ha terminado después de hacer una buena temporada. Encima, fíjate cómo ha terminado con la flechita para arriba, con el gol más importante de su vida, que ha dado un Mundial a España. Pues está en su derecho de apretarle al Barça o de irse a donde le quieran más.
También lo tiene que aprovechar, ¿no? Aris, ibas
sí, a decir. No, pero es que fíjate, estaba pensando que ese gol que marca en la final de Nueva York, más que una alegría para el Barça, se convirtió en ese momento en un marrón.
Totalmente de acuerdo contigo. Porque, en un marrón.
Porque de repente empoderó a...
No, porque no contaban ya con él, Aris.
No, por eso, sí, pero que empoderó a Ferran Torres, lo que el Barça en ningún momento ha pensado que podía llegar a empoderar. Porque creo que ha llegado este momento también, habiendo vendido, habiendo dejado marchar a Lewandowski, que tú no puedes llegar al verano en el que solo tienes un delantero sin tener la solución, primero al otro delantero que se ha ido, que todavía está por ver a quién ficha el Barça, y segundo, sin tener una solución sobre el delantero que se te puede ir, porque está terminando el contrato y porque tú no le has dado, creo, el valor que tiene este futbolista. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tala, que es un jugador absolutamente infravalorado. Y no digo, ya no me meto en cifras, en cuántos goles meta al año, no. Es que hace un montón de cosas muy interesantes para sus compañeros, para el equipo. Nunca le he visto una mala cara. Ha sido suplente cuando merecía ser titular muchas veces sin decir absolutamente nada. O sea, yo creo que el Barça se ha equivocado de principio a fin con el tratamiento que ha tenido con Ferran.
Pero porque aquí hay dos cosas.
Un segundo, Raúl, sí. Porque me interesa saber la opinión de Marcos. ¿Por quién? No sé si desde Cataluña o desde Barcelona, ¿por qué se tiene, o no sé si tiene una sensación diferente? ¿Por qué nunca ha tenido esa habitola de delantero centro titular? ¿Por qué no tiene la calidad suficiente? ¿Por qué no tenía el nivel que, por ejemplo, tenía el Lewandowski de hace 5 años? ¿Por qué?
No, porque al final es una cuestión de decisión del entrenador, tan simple como eso, el entrenador prefiere.
O sea, a Flick no le emociona a Ferran Torres.
Bueno, es un jugador que le ha dado muchos minutos, le ha dado mucha continuidad, pero él ha entendido, y al Barça no le ha ido mal con Lewandowski, ¿eh? 4 años de Lewandowski en el Barça son 3 ligas. O sea, y Ferran, que todos lo ponemos en valor y con razón, pero Ferran no ha sido titular indiscutible en el City, no ha sido titular indiscutible en el Barça, no ha sido titular indiscutible en la selección española, más allá del gol que le equipara ya a los dioses porque le da la segunda estrella a la selección, pero no ha sido un delantero centro indiscutible en ninguno de sus 2 últimos equipos ni en la selección española. No ha sido el 9, básicamente, porque también empezó jugando en las bandas.
La banda.
Claro.
Sí, pero es que ahora el Barça tiene jugadores de banda, tiene de sobra. Es que ayer nos contaban los compañeros de Radio Barcelona. Claro, es que de repente, Lewandowski, adiós. ¿Qué pasa? Que si a Ferran no te emociona, es que no tiene un delantero centro titular. Es que dice, no, que Gordon, bueno, puede jugar por ahí, Adeyemi.
No, pero se supone que
el Barça necesita algún delantero, ¿no? Digo yo.
No, se supone, y más que suponer, es un hecho que el Barça de aquí a final de mercado va a fichar un delantero. Pero es que hay que entender, cuando decía Aris que el problema, no, el problema es que Ferran Torres también quiere ser dueño de su destino. Es un poco salvando las distancias.
A eso voy, Marcos.
Claro. Salvando el caso de Vinicius para equiparar. Es decir, este chico, cuando acabe el contrato, si acaba su contrato, tiene un valor que ahora ya es muy importante, pero cuando acaba el contrato, ese valor se multiplica.
Está ante el gran contrato de su vida. Claro, 26 años después de haber marcado el gol en la final del Mundial.
Claro, pero no ahora. Igual tiene que esperar un año y ese contrato es todavía mucho más importante y mucho más valioso.
Cuidado con eso, Marcos. Cuidado con eso. Mira, el tema aquí son dos cosas. Una es la que quiere el Barça y otra es la que quiere Ferran. Y Ferran, más allá de dinero, también está buscando minutos. Está buscando el trato de ser titular, ¿sabes? Y eso en un futbolista es importantísimo, sobre todo, te lo has dicho antes, que es muy joven, que tiene 26 años, aunque tiene ya una trayectoria importante, pero es que tiene 26 años y quizá esté en su mejor momento. 25 goles marcó, pero luego también, igual que los resultados en los partidos mienten, el estado de ánimo y el estado de un futbolista también te puede mentir por algo en concreto. Porque quizá ese gol del que habla Aris, pues lo ha dimensionado, lo ha llevado a otra dimensión, y ahora lo que tiene que hacer por parte del jugador es aprovechar eso, y lo que está haciendo es aprovechando eso. Y yo creo que lo que Ferran realmente busca son minutos, y es esa titularidad que en el Barça yo te aseguro que no la va a tener.
O sea, ¿creéis que no la va a tener?
No la va a tener.
O sea, ¿alguien piensa que va a ser el delantero centro titular de Flick? Yo creo que no.
Yo, sinceramente, lo que antes comentaba Tala, también me parece importante. Es que no tienes por qué ser título indiscutible de un equipo
para
ser
importante.
Pero él quiere serlo.
Yo creo que tú puedes ser un delantero que pelee por ser titular en el Barça y no ser un desastre delantero. O sea, tú puedes estar ahí a las puertas de ser titular y rendir cuando te ponen y bueno, tampoco le veo pretensiones. Tampoco le veo pretensiones a Ferran de querer ser una mega estrella del fútbol mundial, la verdad.
Y que en este fútbol, Aritz, con tantas competiciones y con tantos partidos, yo creo que hay partidos y hay momentos para todos. Y lo hemos visto en la selección de Luis de la Fuente.
Pero no lo ha habido.
Sin ir más lejos, Raúl, hemos visto el protagonismo de la gente de banquillo, hemos visto el protagonismo de la gente que luego se ha llevado los titulares, los titulares, nunca mejor dicho, sin ser titulares. Por lo tanto, yo creo que eso ha cambiado. Yo entiendo lo que decís y entiendo lo que puede sentir Ferran, pero yo creo, sinceramente, que más que nadie le pueda prometer la titularidad, porque yo creo que eso no se lo van a prometer.
Eso a nadie.
No se lo van a poder decir ni en el Paris Saint-Germain, ni al equipo que se vaya o si se queda en Barcelona. Yo creo que el resquemor que tiene Ferran es que con él se ha sido muy duro. Quiero decir, es que Lewandowski ha tenido un año bastante malo, bastante tieso de goles, y no se le ponía prácticamente en duda, y él, cuando menos, no te iba a decir pitos, pero muchas dudas en cuanto a su rendimiento. Y vuelvo a decir, ha terminado con 25 goles. Yo creo que el Barcelona, desde un primer momento, y estoy de acuerdo con lo que comentabais antes, quería deshacerse de él, que incluso llegó a aparecer ese nombre en la operación Julián, ofrecido al Atlético de Madrid, Ferran y dinero. Que no contaran con él, que prácticamente fuera uno de los que se iba a ir fuera del equipo. Yo creo que eso no le ha gustado a Ferran, y yo creo que se siente más menos valorado y menos querido en Barcelona por eso que porque le prometan ser titular, que no se lo va a prometer nadie.
No, porque además, si acabara en el Paris Saint-Germain, va a ir a un equipo donde
es muy difícil ser titular en el...
Se ha ido Barcola, ¿no?
Se ha ido Gonzalo Ramos.
Pero Gonzalo Ramos era el suplente. O sea, claro. Gonzalo Ramos no jugaba.
Suplente.
Claro, por eso, es decir, quien jugaba ahí, ¿quién es? Dembélé. Ha jugado muchos partidos de delantero centro. Por lo tanto, yo lo entiendo, es decir, y es el momento. Como bien decía Raúl, es su momento y es el contrato de su vida, porque evidentemente la situación y la nueva dimensión que ha adquirido por aquel gol le hace sentirse con la fuerza, con la capacidad y con la potencia. Es decir, si de verdad me queréis Barça, me lo tenéis que trasladar.
Sí, pero que eso es un problema para el Barça.
Sí, continuamos.
Es un problema que antes no tenía el Barça. El Barça, cuando empieza el Mundial, pues Ferran Torres estaba en una situación que el Barça controlaba, creo. Y ahora la situación no la controla
el Barça.
No mucho, y
soy muy breve. No mucho, porque si no, Deco no deja a jugadores un año antes de que acabe su contrato sin negociar. Es decir,
bueno, pero ya
no,
estás dando
no,
por...
Ya no estás lo tenía dando bajo hecho, control.
Que
no
Deco era un poco control. el que sabía que queda un año bajo para que termine el contrato.
Esto, Aritz, puede pasar con jugadores que quedan un año de contrato. O sea, que es que, fíjate lo de Vinicius, que enseguida vamos a hablar de él. El Barça, lo digo para aquellos que igual durante el fin de semana no escucharan a los compañeros de Radio Barcelona, Nil Sola y demás, quiere renovarle, pero quiere hacerlo en septiembre por una cuestión de fair play financiero, pero no le va a dar un tratamiento de superestrella, porque pues el Barça cree que no
mismo,
es una superestrella.
Vuelvo a lo mismo. Diferente.
Creo que el Barça pensaba que no se le iba a subir a las barbas Ferran Torres, y el gol del Mundial, de la final, ha cambiado.
Con perdón, de verdad, le ha jodido. O le ha fastidiado, ya está. Mejor lo dejo así. 12 de la noche, 11 en Canarias. Héctor González, hora.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Y ayer a todo esto, contamos aquí en El Larguero que el Barça sigue muy atento a la situación de Rodrigo Hernández Cascante, que hemos pasado por muchos episodios, ¿no? Muchas fases en este verano. Ahora el Barça dice que está dispuesto, lo ha comentado Nil Sola abriendo El Larguero a las 11 y media de la noche, a cometer una transacción en torno a los 50 millones de euros, que en vez de destinarlo a otra parte del campo, lo destinaría a un centrocampista, que sería Rodri. Que en el caso del Real Madrid, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, en el Real Madrid creen que Rodri va a valer más dinero, de 50 millones. No te sé decir una cifra exacta, pero más de 50, incluso más de 60 millones. Siguen trabajando en el fichaje del centrocampista español. Hay optimismo, todo va bien. Y la sensación y la seguridad, yo creo también, de que para Rodri el plan A siempre ha sido el Real Madrid.
Aún así, yo creo que es evidente que quien más necesita a Rodri, yo creo que necesita bastante más el Madrid que el Barça. Creo. No sé si aquí alguien de los cuatro, Barça, de los seis que estamos en la mesa, piensa algo diferente. Es cierto que el Barça no tiene a De Jong ahora, ¿eh?
El Barça lo que necesita es que no esté en el Madrid. Eso es lo que necesita el Barça.
Por eso está enredando, Aris. Más que nada.
Pero donde encajaría mejor sería en el Barça.
¿Por qué, Marcos?
Hombre, por la forma de jugar.
Claro, sí, sí, que lo explique, jugar, que lo explique.
Decir, no, no, por la manera de jugar, por la manera de moverse en el campo, por la manera que este chico, desde que estuvo en el Villarreal, luego en el Atlético de Madrid y en el City, especialmente, ha jugado, salvando la distancia, si me permitís la expresión, como juega el Barça. O sea, por lo tanto, donde encaja mejor es en el Barça. Quien lo necesita más es el Real Madrid.
Ten en cuenta, Marcos, que con Pedri en la selección parece como que no encajaban, ¿no?
Sí, pero bueno, pero yo creo que era porque Pedri también ha tenido problemas físicos y ha estado muy, muy tocado en el Mundial. Pero un jugador como Rodri al final encaja en cualquier sitio. Y para la manera de jugar del Barça, insisto, es mucho más adecuado para la manera de jugar del Barça que para el Madrid. Ahora, que lo necesita más el Madrid también lo necesitaría, yo creo, el Atlético de Madrid.
Todos.
Entonces, claro.
Es que es un jugadorazo, se adapta a todos los estilos, puede jugar dominando el partido en campo contrario como haría en el Barça, o puede jugar más cerca de un doble pivote como haría en el Madrid. O sea, es que ahí yo le veo
que vuelva al fútbol español. O sea, lo único, somos campeones del mundo, tenemos que, por una parte es positivo, por otra negativo, porque por desgracia se van cada vez más futbolistas de nivel medio y que decir medio alto de la Liga Española, pero que vuelva Rodríguez a la Liga Española yo creo que sería bueno. Por favor, que tenemos la segunda estrella, que alguno de los campeones del mundo que estén aquí también.
Bueno, y que puede ser Balón de Oro, ¿eh?
Y que, bueno, que es otra.
Es que claro, estás fichando una cosa muy...
El tema de lo del Balón de Oro, que ya sé que aburre a muchos de vosotros, formas, pero... Sí, tala,
de todas
perdón.
Formas, yo, Héctor, es un fenómeno, te cuenta toda la información y tal, y va todo muy bien, no sé qué.
Está aquí para informar.
No, pero yo creo que si lo tuviera tan claro el Real Madrid, quiero decir, el Real Madrid lleva 5 fichajes, si no recuerdo mal, ¿no? Dumfries, sí. Konaté, lleva Bernardo, Cucurella, Spi. Y no sé si me dejo por ahí alguno más.
Esos 5, de momento, sí.
De momento esos 5. Si todos, quiero decir, y son los mismos puestos que ya reforzó con una centenar de millones el año pasado. Pero bueno, dicho esto, si todos nos ponemos, sentamos una mesa, oye, ¿qué le hace falta al Real Madrid? Hubiera sido el fichaje número 1. Si lo hubiera querido fichar Florentino Pérez, porque aquí es el que ficha, hubiera sido el fichaje número 1. Yo no sigo sin ver tan claro que a falta de un año de contrato vayan a hacer un Hazard. Recordemos que Hazard, le faltaba un año de contrato con el Chelsea, se gastaron 100 y pico millones de euros, que luego nos enteramos por los derechos de formación, que el Rama dijo que había sido mucho menos, pero los derechos de formación de sus clubes en Bélgica sacaron la verdad de lo que había costado. Y yo pagar, que creo que serán bastante más de 50, por un potencial, como decís ahora, Balón de Oro, que es uno de los grandes favoritos después de lo que ha ocurrido en el Mundial, pagar esa cantidad de millones que no las querido pagar antes, y a todo esto Jan Diamandé por ahí esperando, yo creo muy optimista con que va a ser
jugador. Pero fíjate, Tala,
por la edad no lo veo tan claro, Tala, yo creo que tendría todavía 4 añitos.
No dudo del fichaje.
Dudas, Raúl, de las dudas del Madrid, yo, claro, que ha tenido dudo, dudas de las dudas
si
del Madrid.
Madrid hubiera, claro, querido fichar. Que claro, si el Real Madrid lo hubiera querido, Tala, fichar, si igual que no nos hemos enterado con Lucy Taquírafos de Dumfries, de Konaté, sí, y de compañía, o de cómo emergió en operaciones que estaban prácticamente cerradas con Cucurella y Bernardo por parte del Atlético de Madrid y terminó llevándose a los futbolistas, que si hubieran querido fichar a Rodrigo, después de alguna declaración que ha hecho Rodrigo, lo hubieran firmado, Tala, ya. Es lo único que digo. Dejar tan claro, no, va por buen camino, no, tal.
Pero, Tala, es que la operación...
Que Héctor hace el papel aunque le toca.
La operación...
Héctor, que informe, hombre, que te lo estás comiendo ya, venga, va.
La operación, Héctor, se activa hace una semana, por eso... Todavía Rodri no es jugador del Real Madrid. Pero si se hubiera activado el 10 de junio.
Se activa hace una semana porque el Real Madrid, antes del Mundial o durante el Mundial, no había querido.
Tardan verlo, los informes en el club eran buenos, y la cúpula tarda en dar los
buenos candidatos.
Uno en uno, Aritz y Raúl. Aritz y Raúl, por favor.
Tala, lo que no quería era fichar otro mediocentro. No a Rodri, o sea, Rodri sacarlo de esta ecuación. Florentino Pérez no quería invertir más dinero en centrocampistas. Lleva 200 y pico en 3 años. Desde Kroos, Modric, Casemiro, ha construido un centro del campo que no le ha servido de nada, porque no ha ganado los títulos que ganaba antes con los 3 que ha fichado, con los 4, digamos, que ha ido fichando. Y entonces, Florentino no quería dar ese paso de volver a fichar un centrocampista. Ahora, en cuanto ha visto lo que es Rodri, primero, igual más de cerca o igual más en máximo nivel. Y segundo, cuando le han convencido de la necesidad de tener que fichar un mediocentro, enseguida ha ido a Rodri. Pero si todos vemos el nivel de Rodri, ¿cómo no lo va a ver Florentino Pérez? ¿O cómo
bueno,
no lo
pues
va a ver
visto.
El Real Madrid?
La evidencia es que puede ser el sexto o el séptimo fichaje y no lo ha visto cuando todos lo hubiéramos puesto el número.
Igual por el tema también de la lesión. Pero, yo creo que también hay que poner en contexto eso, que yo creo que había mucha gente que pensaba que después de la lesión iba a ser el mismo, que empezó el Mundial al Trantrán y que al final ha acabado siendo el mejor futbolista del Mundial.
Pero da igual el futbolista que fuese, Álvaro, por lo que dice Aris, necesita un centrocampista, pero yo no sé, por mucho dinero que se haya gastado en centrocampistas, no ha traído ninguno. O sea, ha traído otros centrocampistas, no el que necesitaba el Real
Madrid.
No ese jugador que necesita el Real Madrid.
Bueno, Bernardo Silva también es creativo, aunque no es Rodri, ¿vale?
Pero no es Rodri.
Es creativo.
O sea, es que son similares, hay jugadores muy similares. Y luego tiene dos de corte defensivo, Camavinga y Tchouaméni, pero no tiene un Rodri. Pero me da igual que no se llame Rodri, cualquiera de ese corte de futbolista. Y eso el Real Madrid no lo tiene.
Cuando el Madrid quiere... Perdona, Raúl, cuando el Madrid quiere un jugador, lo ficha.
Claro, mira Cucurella. Es evidente.
Mira Cucurella, 24 horas, fichado, presentado, entre comillas, porque estaba con la selección, y con la camiseta del Madrid. Cuando realmente lo quiere, y yo no
y
digo que
sobrepagando,
no
pero igual claro, y sobrepagando ya sobre un acuerdo, imagínate si lo quería.
Exacto, y sobrepagando de tal manera
y
que
ahora
el Madrid...
estamos, no, es que va bien, no, es que se activa hace una semana...
Es que el Madrid
Que el Real Madrid puede decir misa, pero que si hubiera querido fichar a Rodrigo, Rodrigo ya estaba fichado por el Real Madrid hace mucho tiempo.
Es que el Madrid había invertido 50 millones de euros en carreras, no hace 3, 4, 5,
hace
10
un año,
años.
Marcos,
hace un año, 50 millones. Y ahora dice, no, estos 50 no me sirven.
Y ahora
65
claro,
o 60
porque fichó un experimento, Marcos, para el lateral izquierdo.
Sí,
y ahora
ha fichado
al mejor lateral izquierdo probablemente entre los tres del mundo.
Sí,
lo mismo que ha pasado con el caso del mediocentro. Ha fichado a Camavingas, cosas raras,
vale,
y ahora
vale,
va al mejor
pues
mediocentro
más
del mundo.
Más razón vienes a mí. Si no tardas 24 horas en firmar a Cucurella, no puedes tardar 24 horas en firmar a Rodrigo.
Pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo, y ahora te doy la palabra, Héctor, en que la política de fichajes del Madrid en este mercado no tiene absolutamente nada que ver con la de los últimos años. Primero, porque hay un entrenador al que le hacen caso, eso ya para empezar, y segundo, porque son futbolistas de rendimiento inmediato.
No te olvides de otra cosa, Álvaro. Todo viene porque lleva 2 años sin ganar nada.
Hombre, no
todo,
te para ninguna duda.
Eso.
Claro,
todo eso,
porque el Madrid tiene urgencias, Marcos. Porque el Madrid tiene unas urgencias evidentes, Héctor.
Que el Madrid, como todos los equipos, también ha hecho fichajes muchas veces a finales de agosto, que se le han resistido las negociaciones, como a todos los equipos. No todos los fichajes pueden ser en 24 o 48 horas. Modric, Bale, grandes fichajes de los últimos años, llegaron a finales de agosto.
Pero que este no es que se haya resistido, es que no han ido por él, Héctor.
Pero
me vas a convencer.
Pero que llevan una semana yendo por él. Vamos a ver cuánto tarda más en
llegar.
Pero Tala, tú sabes perfectamente que hay operaciones que hasta que no fiche el equipo vendedor a un sustituto, no se activa o no se, ¿cómo decirlo? No se finaliza la operación
Gonzalo Espí.
Por ejemplo.
Caso Espí, que por cierto, lo de Gonzalo ya se ha hecho oficial.
Se ha hecho oficial, 40 millones y con esos 40, 25
para Espí. Para cerrar lo de Rodri, Aritz, tú que bebes de buenas fuentes, que lo sé yo. ¿Dónde crees que acaba Rodri?
A ver, yo creo que todo apunta a que va a jugar en el Madrid. Eso es un poco lo que da la sensación, pero insisto en lo que dije el otro día. No hemos oído a Rodri, no hemos oído a su agente, no hemos oído a nadie de su entorno. O sea, realmente estamos ahora ya metiendo incluso al Barça en el saco. O sea, se metió el PSG, que esto es absolutamente real, que le llamaron. Y bueno, pues creo que todos...
¿Lo del PSG te consta que está descartado?
Sí, sí, sí.
Descartado.
O sea, todas las fichas se han ido moviendo en el puzzle hasta llegar a este momento en el que Rodri, pues digamos que tiene la palabra para ver dónde juega.
Tenemos que hablar de Vinicius, que contó hace unos días Toño García una información relevante, e iremos contando también durante estos próximos días, me consta. Pero antes de la Desco, lo de Diomandé, que hay un montón de amigos míos del Madrid que me están diciendo, ¿qué pasa con lo de Diomandé? ¿Qué pasa con lo de los agentes, Héctor? A ver.
Bueno, ese conflicto entre agencias de representación que está ralentizando todo. Su agencia anterior, Maxi Dell, la que le lleva del Leganés al Leipzig, dice que ha habido un incumplimiento de contrato. Veremos cómo se resuelve todo. Los clubes serán ajenos a toda esta película. Y hoy ha hablado Marcel Schöffer, que es el director deportivo del Leipzig, lo ha hecho en Sky Sports Alemania, y ha dicho que las disputas con los agentes no harían que el traspaso de Diomandé se caiga. Dice Schöffer también, siempre que primero haya un traspaso, claro, pero bueno, al menos el director deportivo del Leipzig
reconoce que hay un acuerdo, ¿no?
Reconoce que hay un acuerdo que no se vería en peligro por la situación esta de los agentes, que lo que está haciendo sí es retrasar el anuncio.
En esa maravilla de invento que es Ser Podcast, recomiendo a todos los oyentes que quieran y que deseen, en el momento que quieran, que se pongan ayer el pequeño tramito donde Rafa Alcorta, que de esto sabe, como exfutbolista y como exdirector deportivo del Athletic cuando habla de los famosos entornos. Que es una cosa que nosotros trabajamos con los entornos, porque por desgracia, bueno, hay algunos futbolistas con los que sí se puede trabajar, pero hay otros que son a través de los entornos, y por eso somos periodistas y estamos para contar noticias y después analizar la actualidad. Pero recomiendo encarecidamente ese tramito donde habla de los entornos y de algunos que son más amplios, otros innecesarios. Y
sobre todo con chicos tan jóvenes, en este caso
claro,
Diomandé,
19 años.
Y que ha pasado pues ya por varias agencias, no solo por las últimas dos, por varias más.
12 y 12, quédate y nos cuentas cosas de Vinicius. 12 y cuarto de la noche, 11 y cuarto en Canarias, aquí en el Sanedrín del Larguero con Talavera, Marcos López, Aritz Gabilondo y Raúl Ruiz. En un ratito vamos a hablar con Rubén Sánchez de Facua, sobre todo los oyentes que sean seguidores del Rayo Vallecano, bueno, y también de otros clubes, porque puede pasar a cualquier club, cuando se te llevan un partido de tu equipo por algo que evidentemente no es tu culpa y que tampoco es por cuestiones meteorológicas y cuestiones de fuerza mayor, no solo a otro estadio, sino al estadio de otra comunidad, ¿qué derechos tienes? Porque seguramente tengan posibilidad de demandar al Rayo Vallecano o de reclamar, porque la campaña de abonos continúa. Pero claro, si el primer partido es en Burgos y no me puedo desplazar a Burgos, ¿qué hago con ese dinero? Así que enseguida lo vamos a analizar y vamos a contar cositas del Rayo Vallecano. A ver, Héctor, lo de Vinicius, JR.
Pues día uno de Vinicius en esta temporada en el Real Madrid. Los jugadores estaban citados a las 9 de la mañana y en Valdebebas. La primera sesión de las 2 era a las 10. Y a las 8 y media entraba Vinicius por la puerta. Ha pasado las pruebas médicas, ha entrenado junto a sus compañeros. Y se ha encontrado también con su nuevo entrenador, con José Mourinho, que, como hemos contado, puede tener un papel clave estos días en el asunto de su renovación. El club se ha encargado también de distribuir imágenes de los dos juntos, charlando, esbozando una sonrisa al brasileño. El día 1 de Vinicius ha sido normal, como el resto de futbolistas cuando se incorporan después de sus vacaciones, pero vamos a ver qué ocurre esta semana, la siguiente. Ya hemos dicho que el Madrid no quiere que se dilate este asunto en el tiempo, ni muchísimo menos. A Vinicius y al Real Madrid le sigue separando una diferencia económica y cuenta AS, Álvaro, que Vinicius podría rebajar sus pretensiones en cuanto al salario anual, se refiere, pero a cambio estaría pidiendo una prima de renovación, por un lado, y más porcentaje de sus derechos de imagen, algo parecido a lo que tiene Mbappé, que ahora mismo tiene el 80% de sus 80, derechos 20, de imagen, ¿no? Y solo el 20% el Real Madrid.
Aritz, está muy bien el cariño y todo lo que tú quieras, pero el fútbol se rige el cariño por el dinero. Y ahora mismo lo que separa al Real Madrid a Vinicius es mucho dinero y además acabando contrato en 2027. Sinceramente, no sé por dónde pueden ir los tiros de estas próximas semanas. Pues no lo sé.
Yo, vamos, lo que leo y escucho es que uno quiere renovar y el Madrid quiere renovarlo. O sea que si fuera todo tan fácil, como comenté el otro día también la otra noche, pues sería sentarse esta misma noche o mañana y sellar el asunto. Pero creo que no está siendo así, ni mucho menos, ¿no? Porque estamos ya 14 meses o 13 de que acabe el contrato y sigue habiendo diferencias. Y además lo que me parece más llamativo es que esto ya se ha convertido, creo que, en un intercambio de mensajes de un entorno respecto al otro que ya empieza a ser preocupante, ¿no? Porque estoy leyendo ahora, por ejemplo, en ESPN las cifras de la nueva oferta, se supone que le ha hecho el Madrid, 17,5 millones de euros recibe ahora, le daría 21, él pide 30, o sea, demasiados detalles. Yo creo que aquí se está filtrando demasiado como para que esto sea trigo limpio y la relación...
Como para que esto sea trigo limpio, claro. Me ha gustado esa frase.
Como para que la relación sea más normal entre club que quiere renovar a un jugador y jugador que quiere ser renovado.
Raúl,
como para que la cosa vaya a terminar bien, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí es solo dinero, pero claro, estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Yo creo que en situaciones muy parecidas el presidente del Real Madrid otra vez puso pie en pared y ahí se acabó la historia. Y ahora tiene que decidir. A mí, partiendo de la base que cada uno tiene, a través de un contrato, tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana, a mí me parece incomprensible la actitud de Vinicius. Quiero decir, si ha habido un club que ha apostado por él, si ha habido un club que le ha defendido contra capa y espada, bajo mi punto de vista, muchas veces haciéndole un flaco favor y consintiéndole demasiado, ese ha sido el Real Madrid, y que ahora quieras estar en el escalón más alto.
Junto en el de Mbappé, ya está. Quieres estar en el escalón de Mbappé.
Porque desde que ficharon al francés tienes un ataque de celos, que ves que se te puede escapar el balón de oro que acariciaste con los dedos, porque ahora todos los focos van para el galo. Pues a mí me parece una actitud muy censurable al delantero brasileño, y que el Real Madrid está en todo su derecho de no aceptar todos esos términos.
Yo creo que no es solo dinero, ¿eh? O sea, él tiene dinero para 20 vidas, o sea, eso está claro. Está muy bien. Lo que quiero yo, creo yo que es más un tema de ego, y lo que decía Álvaro del entorno que hablaba Rafa. Es que si tú tienes alrededor una serie de palmeros y gente diciendo que tú eres el mejor, o sea, es que tú eres el mejor porque lo has demostrado. Es que antes de que llegara Mbappé al Madrid, había ganado Champions, había ganado Liga.
Pero es que eso, Raúl, eso es un
facto. Tú habías sido importantísimo.
Sí, pero que eso es un facto. O sea, ahora que se tanto esa palabra, ¿no? Eso es un facto.
¿Qué
ha ganado Vinicius con el Madrid y qué ha ganado Mbappé? Yo creo que hay una diferencia sustancial. Claro, otra cosa es...
¿Pero lo ha ganado solo por Vinicius?
No, obviamente no, por Dios.
No, pero lo que quiero decir, Tala, que su entorno le dirá que sí, que Mbappé es muy bueno, que mete muchos goles, que ha venido al Madrid pero no habéis ganado nada. Y contigo, siendo tú uno de las figuras, aunque no sea el único, era un referente importantísimo en el Real Madrid, Vinicius, y dirá... O sea, que tú también estás para ganar el Balón de Oro, que tú eres igual o mejor que Mbappé. Estoy seguro que le están diciendo eso. Entonces, dice, si el Madrid, que tú has estado aquí y te ha criado el Real Madrid, como tú decías, que tenía que estar agradecido, te quiere de verdad, pues que apueste y que diga, oye, nosotros te comparamos con Kylian Mbappé. Ahí es donde está ahora el pulso. Y Florentino
pues
tiene un
problema. A mí me recuerda, y ahí pido el comodín de Marcos, a mí me recuerda un poco el tema Neymar. Neymar veía que era imposible llegar al estatus de Leo Messi. Saliendo de aquella
y se equivocó de una manera terrible.
Espantada al Paris, al Paris Saint-Germain. Sí, pero la situación era esa, más allá del dinero. Sí. Era
pero la diferencia es que ganaban títulos con Messi, que ganaban títulos.
Pero él quería ser el pico de la pirámide, sabía que el pico de la pirámide con Messi era imposible. Yo creo sinceramente que Vinicius, por muy bueno que sea con Mbappé, lo que dure Mbappé en el equipo, es imposible que le quite el foco a Mbappé por muchas otras cosas. Y a partir de ahí son dos situaciones que yo le doy un cierto paralelismo.
Sí, sí, se parece muchísimo porque en aquel momento, y todo nace del partido del 6-1, la remontada contra el Paris Saint-Germain, que hace un partido monumental Neymar, con goles, con asistencias, increíble, un partido maravilloso. Y las portadas, ¿recuerdas aquella imagen icónica de Leo Messi subido sobre una valla de publicidad, convertido como en el dios del barcelonismo? Las portadas fueron para Leo Messi. Evidentemente él tomó una decisión basada en lo emocional. Él, el propio Neymar, pasado el tiempo, pasados los años, confesó que se había equivocado, porque a partir de ahí, de su marcha al Paris Saint-Germain, donde luego se reencuentra con Mbappé, con Messi y también con Mbappé, pues ahí empieza, curiosamente, la cuesta abajo de Neymar. Y si antes hablaba Ariz y tenía razón de que el Barça había entrado en territorio peligroso con Ferran, podemos decir lo mismo del Madrid. 4 de agosto y la segunda gran estrella de tu equipo está en esta situación después de 14 meses de negociaciones. O sea, eso es un problema, eso es una mala gestión.
Bueno, tal y como hemos contado aquí en el larguero, que lo hizo Manu Carreño, había un acuerdo, pero que no se firmó porque Vinicius se echó atrás justo al término de la temporada 24-25.
Eso es.
24-25. Y después,
antes de que llegara Mbappé, curiosamente.
Eso es.
Qué casualidad.
Antes de que
llegara.
No.
Ya estaba Mbappé.
Pero después, todos sabemos, porque lo hemos ido contando aquí, el primer encontronazo fuerte que hubo con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, cuando iba a ser suplente en aquel partido de semifinales, que al final no lo fue, pero iba a ser suplente en aquel partido de semifinales, y ya después se quedó en stand-by durante esta...
Ya, pero me refiero que un club, si el Barça no puede permitir que su segundo delantero centro entre en un escenario así, el Real Madrid no puede permitir que su segundo gran jugador, hasta hace dos años el jugador bandera de ese club, entre en esta situación, porque ahora estamos en agosto, estamos a prácticamente 4 meses de que el señor Vinicius pueda hablar con quien quiera y que esa prima que le está pidiendo al Madrid, que yo entiendo que el Madrid no dé la prima por renovar, porque ya es la perversión máxima de un jugador que tú tienes, le tengas que pagar una prima por renovarlo, porque después de Vinicius vendrá Bellingham, después vendrá Valverde.
Y que eso no acaba bien, mira lo de París, y mira lo de París con Mbappé, que eso no suele acabar bien.
Pero aparte de la renovación, yo creo que hay que entenderla como algo a futuro, proyección a futuro. Es que yo creo que todo lo que hablamos de Vinicius es pasado. Que si hace dos años ganó la Champions, que si estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, que si era un jugador que había hecho mucho hace dos temporadas. Es que estamos hablando del proyecto del Madrid a futuro, y a futuro no se ve en Vinicius lo que se veía hace dos años, efectivamente. O sea, que yo creo que eso, entiendo un poco la parte del Real Madrid de decir, mira, yo te estoy ofreciendo, creo que es un contrato contratazo realmente si nos ceñimos a las cifras, pero es que no eres el jugador de hace dos años, y es más, creo que la tendencia es un poco al contrario de lo que pasaba con Neymar, con lo que estamos comparando de aquel Neymar que se fue al PSG, es que Vinicius va hacia abajo y aquel Neymar iba hacia arriba, por lo menos hasta llegar a París.
Iremos contando en estos próximos días novedades que las habrá acerca del caso Vinicius. Una línea más que querías decir de Bernardo Silva, ¿no?
Bueno, que hoy ha sido su primer día también, se ha incorporado a la disciplina del Real Madrid, ha llegado a pasar el reconocimiento médico, la puerta del hospital ha firmado también autógrafos a los aficionados que allí había, que es una petición expresa de Mourinho, cuando lo tenía hecho con el Atlético, cambió al Real Madrid porque Mourinho así lo pidió, y que es un futbolista que veremos qué posición ocupa en el campo. Puede jugar en ese 4-2-3-1 de Mourinho de media punta, por la banda derecha, en ese doble pivote también acompañando, ya veremos a quién, pero bueno, un jugador polivalente que veremos qué recorrido tiene en este Real Madrid.
Nadie duda de su calidad, pero es cierto que no viene de hacer el mejor Mundial con Portugal. Bueno, en general, como todo Portugal. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Un par de cuestiones antes de que acabemos este Sanedrín de lunes. Talavera, como creo que estás a apenas unas horas de coger vacaciones, ¿quieres decirle algo a los oyentes del Larguero, especialmente a los del Atlético de Madrid, con el tema Julián Álvarez? Que hay que esperar al lunes de la semana que viene, que cada vez que pasa el tiempo ves más probable que se quede en el Atlético, como contaste, o qué?
Bueno, yo no me he movido ni un ápice de lo que conté hace ya muchas semanas, que no va a ser traspasado al FC Barcelona, que se le espera, que él ya está trabajando en el plan que le ha dado el club para incorporarse el día 10, que es cuando tienen que regresar los jugadores que estuvieron en la final del MetLife en New Jersey, y que sigue haciendo el plan que le han dado los preparadores físicos del Atlético de Madrid. Yo creo que a día de hoy sigue siendo lo más factible que se quede en el Atlético de Madrid, solo si llega el día 10, tiene una charla madura, seria, sigue pensando que su futuro tiene que estar lejos del Atlético de Madrid, bueno, pues se valoraría la posibilidad de que apareciera una oferta importante de fuera de España para hablar, pero la petición del entrenador, la idea de los que mandan en el club y de todo el mundo del Atlético de Madrid es que Julián el día 10 se incorpora, trabajará, entrenará y el día 19 estará ante el Málaga en el debut liguero del equipo rojiblanco. Pues otra situación no se contempla.
Pues va a tener que pedir perdón, ¿eh? Porque lo que dijo a mediados de junio, va a tener que pedir perdón. Y después, otra cosa que me imagino que sucederá, y que Simeone es normal que lo haga, es pedirle a la afición también que le apoye o que no le silbe. Porque claro, es que la afición del Atlético de Madrid, que ya viene de lo que pasó con Griezmann, que después Griezmann es bandera, es historia del Atlético de Madrid, ha pedido perdón, todo lo que tú quieras. Pero es que hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que me dicen, es que es una situación no similar, pero claro, es que él ha dicho que me quiero ir, una transferencia para cumplir mi sueño. Entonces, que igual, que están los entornos, todo lo que tú quieras, pero que va a tener que pedir perdón, ¿eh? Pero pedir bueno, perdón y que la gente lo acepte y que después creo, que marque goles.
Es difícil que se quede. Yo solo voy a decir.
Yo creo que el perdón, Raúl, y tú has estado en el verde, el perdón jugando al fútbol, dejándolo todo, siendo honesto, ¿no? Porque quiero decir, él ha sido honesto en el Atlético de Madrid y ha tenido un tramo de 4 meses que no le hacía un gol a nadie, ¿eh? O sea, que tampoco, ni siquiera con goles. Es evidente que eso lo va a facilitar todo, pero bueno, yo creo que al final la afición del Atlético de Madrid, como cualquier afición, tiene que ser lista. Al final, ¿qué le interesa a mi equipo? Mi equipo no va a regalar a un futbolista o no lo va a traspasar a un rival directo, y menos cuando entienden en el club que el rival directo no se ha comportado bien durante todo el año en el tema Julián Álvarez. Y entendido así, bueno, pues al final, si te lo quedas, la afición, yo creo que si hacemos un referéndum entre que se vaya y se quede, yo sigo pensando que la mayoría querrá que se quede Julián, porque es un jugador importante en el Atlético de Madrid.
Bueno, y deportivamente, después de la salida de Griezmann, vamos, no me cabe ninguna duda que todavía más importante. Aritz, y para acabar, sé que es un tema igual un poquito farragoso, pero es que hay una mar de fondo importante, y el otro día lo comentábamos con Antomiana, con Ladis Moñino y también contigo. En esa guerra UEFA-FIFA, te leía hoy en AS.com que cada vez hay más federaciones que no van a apoyar a Infantino para la reelección de cara a la reelección, que por cierto es en Rabat, qué novedad, en la capital de Marruecos, en marzo del año 2027. Yo de quien estoy seguro que quiere que siga Infantino es Marruecos. Lo digo porque si sigue Infantino, yo cada vez veo más probable que la final del Mundial 2030 sea en Casablanca. Pero cada vez hay más federaciones que no van a apoyar a Infantino.
Sí, ya hay 5, que bueno, hay 4 más Inglaterra, que se supone que es así, aunque no es público todavía, que han dicho que no van a votar a Infantino en esa elección del 18 de marzo en Rabat. 5 de 55, no son muchas, pero hoy ha sido el primer día en la que se han ido, en el que se han ido bajando algunas federaciones. Se supone que esto va a ir increciendo y, bueno, Europa es la que abandera, digamos, esa alternativa a Infantino para las selecciones. Ahora, tienen que buscar un personaje que sea relevante, que aglutine mucho poder y que pueda pelearle de tú a tú a Infantino, porque Infantino, otra cosa no, pero si cae va a ser matando, ¿eh? Porque tiene muchos apoyos políticos. Hoy se publicaban también, creo que era el New York Times, que directamente ha pedido a Trump que le eche una mano para salvar esta situación. O sea, que imagínate.
¿A que le ha pedido a Trump que le eche una mano?
Sí. Hasta esos niveles de poder de Infantino, que ya sabemos que se
ayuda
siempre
mutuamente,
con todas las
ayuda.
Esferas políticas.
¡Qué barbaridad! Qué cosas. Por cierto, luego llegará Romero y alguno más, y no sé si incluso también Talavera, diciendo que en fin, que vuestras historias del Mundial 2030, también recomiendo en Ser Podcast para aquel que lo quiera escuchar. Ayer Antón Meana hizo un resumen de cómo están las sedes de cara al Mundial 2030. El hecho de que el Camp Nou posiblemente sea el estadio que albergue más partidos, al igual que en el Mundial de Estados Unidos fue Dallas, si no recuerdo mal, Aritz, fue sí, Dallas, y después sí. el MetLife fue la final, pero la sede con más partidos fue Dallas. La Federación quiere que la final sea en el Bernabéu, que eso es algo que sé que en Barcelona, y en parte lo entiendo, escuece, pero la apuesta de la Federación es el Bernabéu, no es el Camp Nou, a pesar de que va a tener 25.000 plazas más, que Mestalla puede entrar a última hora y que Anoeta, Las Palmas y Cornellà pueden estar en peligro por diferentes circunstancias.
Está en una situación delicada la Federación ahora mismo, porque realmente alberga el Mundial junto a Portugal y Marruecos, y no puede posicionarse, creo, tan clarísimamente, de manera tan contundente contra la FIFA, que es la que auspicia.
Claro,
ese
porque es quien elige al final. O sea, hay que decirle a la gente que
Yo creo que si al final de una candidatura ibérica, España y Portugal, donde al final, con aquella salida de pata de banco de Ucrania que dijo Rubiales, y luego Marruecos, si al final no haces el partido inaugural, no haces la final. Y ha sido un poco la que ha vertebrado la posibilidad de que se juegue un mundial en España. Yo desde luego, igual yo soy muy radical o yo estoy muy equivocado, vivo los mundos de Yupi, pero si ni siquiera te dan la final, no te dan el partido inaugural, y vas a ser simplemente el que va a pagar la fiesta,
vas a ser la México de 2016.
Yo me bajaría del mundial.
Es que creo que eso no se puede.
Y a la FIFA le metes en un jardín, le dices, tome, organice usted el mundial 2030 y que se jueguen todos los partidos en Rabat o donde a usted le dé la gana. Lo que pasa es que, quiero decir, hay un momento en el que por el miedo a que no, es que no me puedo posicionar, no, es que FIFA qué va a decir, oye, bueno, pues oye, es mejor irte con la dignidad que puedas a tu casa, pero que no se rían de ti. Y es que yo ya el Mundial de 2030, yo cada vez veo más claro que se están riendo de España o van camino de reírse de España.
Esa opinión de Talavera yo creo que la tienen mucha gente en España, muchísima. Y por eso creo que el otro día Antón contó aquí en El Larguero, si no recuerdo mal, porque hemos contado muchas cosas en estos últimos días, que hay una serie de acuerdos firmados por los que España no se puede bajar de ese Mundial. O sea, esto que está diciendo Talavera, y que yo lo he notado en la calle en estos últimos semanas, meses, con el run de Casablanca, Mundial 2030, y el inaugural, que va a ser en Montevideo, va a ser en Uruguay, de, pues adiós muy buenas, que lo organicen ellos, que no es tan fácil como parece, y que no va a pasar. Chicos, lo dejamos aquí. Talavera, que tengas
pues un... Pues entonces no nos quejemos, ¿eh? Si entonces por la pasta y por lo que has firmado tienes que tragar...
Claro, es que si no se pues de acuerdo entonces, firmado, chico, pues ¿qué quieres que te diga?
Pues entonces perfecto, pues entonces que no...
También hay gente que igual puede
final,
interpretarlo
no
como una rabieta.
Pues entonces, ya, pues pero entonces que gente... a tragar y a... No, a rabieta no, es que te vuelvo a decir cuál es el germen
del Mundial. Que empezó como una candidatura ibérica, sí, es cierto.
Claro, es que...
Toda la razón del mundo, pero igual también desde
igual
otras
no
federaciones...
Igual no nos lo daban, si era así, porque necesitaba ser...
Bueno, porque no nos lo hubieran dado, Aritz, entonces... Pero de lo... Yo me acuerdo... Cuando,
si Marruecos no nos lo hubiesen dado, Talavera, y eso lo sabes.
Cuando Fernando Sanz llegó al Larguero, se sentó ahí al lado donde estás tú y explicó un poco. Era el Mundial de España,
sí, claro,
que participaba Portugal y Marruecos. Y ahora, yo no sé vosotros si tenéis la misma percepción o es que yo estoy loco, pero yo ya veo cada vez que es menos el Mundial de España.
En fin, es un tema que cada vez molesta a más gente, pero la situación es la que... Contamos en el día de ayer cómo está el tema de las sedes y después lo de la final, que entiendo, Aritz, que dentro de un par de años, ¿no? Yo creo que 2028, probablemente.
Sí, como mucho. Bueno, vamos a ver cómo va todo esto, porque está habiendo muchas turbulencias.
Tenemos un otoño caliente donde ya se van a empezar a decidir las sedes y después, momento crucial, la reelección marzo del 27 en Rabat, en Marruecos, donde se va a decidir si sigue Infantino o no. Un abrazo grande para todos. Adiós Talavera. Buen verano, buenas vacaciones. Luego. Adiós Marcos López.
Hasta luego.
Adiós Aris Gabilondo. Adiós Raúl Ruiz. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.